Bienvenidos al podcast número 10 de Vivir de Rentas. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial que posee una visión 360 de todo el negocio inmobiliario. Y esto es así porque su familia tiene una inmobiliaria, una promotora, una constructora, gestionan varios hoteles, entre otros negocios. Así que te puedes imaginar por dónde irá la entrevista. De momento lo dejamos aquí, porque en la introducción ya presento a nuestro invitado de una manera bastante amplia. Eso sí, déjame recordarte que en el anterior episodio anuncié la creación del canal de Telegram de Vivir de Rentas. En solo 2 semanas hemos crecido exponencialmente y ya somos más de 500 los que estamos dentro de ese canal. Te recuerdo que si quieres acceder, debes buscarme por Vivir de Rentas todo junto y allí podrás seguir el proceso completo de las 5 operaciones que estoy llevando a cabo durante este 2021. Ahora sí, os dejo con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Hull Investor, a quienes muchos de vosotros ya debéis seguir en las redes sociales. Bienvenido al podcast, Hull.
Muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal, Germán? Gracias
por tenerme hasta aquí. Muchísimas ganas tenía ya de entrevistarte y tenerte por aquí. Para los que no te conozcan, déjame explicar un poquito quién eres. Lo que creo que define muy bien es la descripción que tienes puesta en Twitter. Y bueno, dice exactamente, escribo sobre casitas y a veces las construyo o las vendo, depende. El sector inmobiliario somos todos como Hacienda. Así es como se describe Hull dentro de redes sociales. Y bueno, para los que no lo sepan, Hull es un profesional del sector inmobiliario, está afincado en Ibiza, donde tienen un negocio familiar que luego nos contará un poquito más. Y en este negocio incluyen inmobiliaria, promotora, constructora y no sé cuántas cosas más que yo ya me pierdo, ¿no? Como veis, pues el invitado de hoy es una persona con una grandísima experiencia dentro del sector inmobiliario y seguro pues que todos nuestros oyentes pues tienen también muchas ganas de escucharte. Así que no me alargo más y vamos con la entrevista. Cuéntanos, ¿quién es Hull Investor y a qué te dedicas?
Pues mira, es un carácter en Twitter que creé por octubre, más o menos, con el tema de la pandemia. No sé si la gente está enterada, pero aquí, justamente en Ibiza, sobre esas fechas, cuando toda España iba bien, aquí estamos fatal. Entonces, hemos estado 4 meses sin ir a los bares. Entonces, empecé a investigar un poquito por las redes sociales y vi, bueno, la comunidad que hay ahora mismo. Entonces, bueno, el carácter todo el mundo creo que lo conoce, es un Peaky Blinder, es Thomas Shelby, Tommy. Y ahora mismo, bueno, como tú bien has dicho, me dedico al sector inmobiliario global. Promoción inmobiliaria, también inmobiliaria, somos constructora. Entonces, tocamos un poquito todos los palos. Como vamos a ir hablándolo un poquito de todo, te iré explicando cada parte mejor.
Perfecto. Oye, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿de dónde os viene a la familia esta afición por las inversiones inmobiliarias?
Pues mira, mi bisabuelo en la Guerra Civil, ¿vale? Entonces, toda mi familia es de Granada, ¿vale? Entonces, me han contado que por la Guerra Civil en Granada entraban a las casas y reventaban todas las puertas, buscando a la gente para ir a, bueno, para alistarlos al ejército. Entonces, mi bisabuelo era el único carpintero de todo el centro de Granada. Entonces, en aquella época se forró. Se forró haciendo puertas, haciendo muebles y tal. Entonces, él, con lo poquito que iban ganando, fue comprando todos los solares que encontraba por el centro de Granada. Entonces, con el paso del tiempo y tal, llegaron constructores al centro de Granada. Y él hacía, bueno, lo que se dice una permuta. Él intercambiaba, dejaba el solar a cambio de viviendas. Más o menos él, bueno, creo que te lo contaré un poquito más adelante, si no te lo cuento ahora. Él intercambiaba viviendas, dos grandes, para sus hijos, para sus nietos y tal, y siempre se quedaba con tres pequeñitas, un par de garajes y tal, para ir alquilando. Entonces, mi abuelo siguió con la tradición y mi madre es ella y dos hermanos. Entonces, están viendo, bueno, están aprendiendo. Aunque ya tienen una edad, siguen aprendiendo porque la verdad que mi abuelo y mi bisabuelo para eso son súper estrictos. Para todos esos temas de las rentas inmobiliarias siempre lo han llevado súper, 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 súper controlado. Y mi padre, bueno, se crió en un pueblo de 1000 habitantes, en un cortijo sin luz, sin agua, con cabras. Entonces, de ahí no me viene nada. Pero bueno, con el tiempo sí que está siendo mi referente ahora mismo que me está enseñando.
Genial. Entiendo entonces que tu padre siguió el negocio de tu abuelo, eso sí, ¿no? ¿Las viviendas no, estas o no?
No. Esto es por parte de mi madre. Esto es por parte de mi madre.
Muy bien. Oye, ¿y sabes qué tipo de viviendas eran las que estaba arrendando y cómo ha cambiado la inversión desde hace tantos años a lo que es hoy en día? Más que nada hablo de vivir de rentas, ¿eh?
Sí. Vale, pues mira, en aquellos entonces, cuando vio que ya tenía viviendas suficientes para hijos, para nietos y tenía unas cuantas pequeñitas para ir alquilando, entonces, no voy a decir calles ni tal, pero en una de las calles más principales que tiene Granada, tenemos cuatro de los locales más grandes que hay por la zona. Entonces, se empezó a quedar con locales. Vio que todo el mundo se iba al centro y que Granada empezaría a crecer desde, bueno, no sé si conoces Granada, calle Pedro Antonio de Alarcón, recogida. Entonces fue quedándose con varios locales de la zona. Eso, fue locales y desde hace 15 años, mi abuelo tiene 92 años, ¿eh? Y lo lleva todo el cabrón. Él solo, tío. Te lo digo, verdad, es una máquina, si lo conocieses. Entonces, cuando cumplió 70, 75 años, dijo que ya estaba cansado y que se iba a quedar con lo que tenía, a gestionarlo y se acabó. Y ya desde entonces no ha invertido más, ni ha comprado nada más. Es más, creo que vendió un par de pisos que tenía en Almuñécar, en la Costa Granada. Pero desde 75 años el hombre se ha dedicado a mantener y ya está.
Muy bueno, Jul. La verdad que estoy seguro que nuestros oyentes deben estar alucinando con la historia. Déjame hacer dos apuntes. El primero es que, no lo he dicho al principio, Jul dice bastantes tacos. Yo ya lo he estado hablando antes con él. Y luego la otra cosa es que yo creo que tu abuelo tendrá que pasar por el podcast y explicarnos cómo con 92 años sigue gestionando las viviendas, ¿eh? Yo creo que es de admirar.
No, mira, te lo prometo, ¿eh? O sea, cuando voy a su casa, tiene un despacho para él solo que no deja que entre nadie. Nadie, o sea, tiene todo dentro, todos sus papeles desde el año 50, desde el año 60. O sea, los mismos libros contables que su padre le dio, los sigue manteniendo y ha ido completando cada año con todo controlado. O sea, es un animal.
Sí, sí, definitivamente. Yo creo que seguro que nos daría muy buenos consejos. Oye, y si nos remontamos ya más para la actualidad, ¿qué segmento estáis actualmente gestionando en tu familia y cuál es el que te gusta más? ¿La inmobiliaria, la promotora, constructora y creo que también hoteles, ¿no?
Sí, ahora mismo, bueno, creo que lo he comentado un par de veces por Twitter, por la Sierra de Cazorla. Tenemos un complejo rural de 24 casitas y un hotel más o menos en el sur de la Sierra de Cazorla. Pero bueno, el sector que más me gusta a mí es el de la promoción. Yo me gusta estar en la obra, como yo digo. Yo estar todo el día entrando y saliendo. Me encanta, me encanta.
Porque estáis ahora, actualmente estáis construyendo, ¿verdad? ¿Estáis haciendo alguna
promoción? Sí. Ahora mismo, bueno, no sé si conoces Ibiza, en el centro de Santa Eulalia. Estamos haciendo un bloque de 18 viviendas. Si alguien es de Ibiza, ya creo que me encontrará, si quiere. Y estamos empezando una en Jesús. Que no sé si has visto un par de fotos que he subido a veces de un par de renders de un ático con piscina.
Pues esto he visto,
es lo que estamos empezando. Pues esto es lo que estamos empezando ahora mismo.
Muy bien. Oye, ¿y actualmente estás ayudando tú a tu familia con las promociones o estás liderando ya algunos de los proyectos?
Pues si te soy sincero, no, porque desde hace 7-8 años que volví a casa, estuve estudiando en Granada, volví a casa y me han puesto a que aprenda de todo. En todo, o sea, en cada empresa, cada sector, me ponen unos meses. Ahora mismo, que es el más complicado, llevo un año y medio con el mismo aparejador, arquitecto técnico, y estamos en la obra 8 horas al día. Entonces, él es una bestia. O sea, a él sí te lo tengo que traer aquí algún día, porque él sí que sabe de obra. Es una máquina. Entonces, él es el que me está enseñando todo. Voy con mi padre a reuniones cuando tratan temas de compra de solares, ventas y tal. Y bueno, yo hice ADE, entonces hice un par de, ¿cómo se dice? Un par de cursos, asignaturas, que me echaron una mano y estoy gestionando las tarificaciones de los hoteles. Es lo único que toco de los hoteles ahora mismo.
Muy bien, oye, estás haciendo realmente un máster, ¿no? Lo que debería ser un máster, o sea, cuando termines de toda esta formación.
Yo te lo prometo, o sea, yo pensaba que la universidad, a ver, era dura, no fue para tanto, pero en estos 8 años me han dado de hostias, o sea, y cada día, ¿no? O sea, el mundo real sí que te prepara, pero a base de mal, de mal y de putearte.
Sí, me imagino. De hecho, bueno, salvando las distancias, yo siempre digo que para aprender hay que meterse en el barro, ¿no? Lo que te está tocando a ti, no sé si en el barro o cómo lo podemos definir, pero realmente sí que debes estar aprendiendo un montón. Oye, la siguiente pregunta que te quería hacer, escucha, bueno, te he leído alguna vez hablar sobre inversiones colaborativas. No sé si nos puedes comentar qué opinas tú de este tipo de inversión.
Pues yo creo que es un punto muy bueno ahora mismo que con el mundo de Internet está permitiendo que todo el mundo pueda entrar a invertir en el ladrillo, en la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, antes, yo no sé cuándo, porque tampoco entiendo mucho, pero antiguamente comprábamos acciones en bolsa y fue, no sé de hace cuánto, perdón si hay algún experto, pero sí que desde hace tiempo se pueden comprar fracciones de acciones, se pueden comprar fracciones con criptomonedas igual, con criptomonedas. Puedes comprar desde importes muy pequeñitos. Entonces, es un avance que un sector como la inversión inmobiliaria en España, que es súper tradicional, que yo creo que aquí quien más o menos siempre ha tenido contacto con ella, es muy bueno que desde a lo mejor 50 euros puedas entrar a invertir en el sector. Como por ejemplo Urbanitae, imagino que la conoces. Casi todo el mundo que está en inversión inmobiliaria conoce Urbanitae. Entonces, son plataformas que a mí me encantan, porque hay que dar oportunidad a la gente a que no todo es bolsa, no todo son criptomonedas, no todo, que también la inversión inmobiliaria no es tan cara, no es tan grande como nos pensamos. Hay que acercarla a todo el público.
Muy bien, sí, porque en general para invertir en inmobiliario necesitas cierto capital, pero es verdad que la inversión colaborativa es una manera de democratizar, ¿no?, este tipo de inversión.
Y si me permites otro apunte, ¿vale? Esto es muy bueno porque quiero romper una lanza a favor de las promotoras. Y es que los bancos nos están dando mucho por culo desde los últimos 3 años, porque para conseguir financiación ahora mismo en España, siendo una promotora, es un infierno. No, no sé si lo conocerás, pero te piden que el suelo esté ya comprado a tu nombre, que tengas la estructura finalizada, que es un 30% del valor de una obra. Aquí en la isla, para que te hagas una idea, una obra, el mínimo, son 2 millones hacerla. Te están pidiendo 600.000 euros, más el solar en propiedad, más el 100% han vendido. O sea, están dando a pie a que casi, o sea, a que hagamos promociones tres o cuatro. O sea, no están dando oportunidades a nadie. Entonces, con la inversión colaborativa es otro medio de financiación para todo el mundo.
Sí, interesante. Ostras, pues lo veo ciertamente difícil hacer promociones y aún así veo que se están haciendo. O sea, entiendo que esta gente está tirando de fondos propios en buena parte, ¿no?
Claro.
Oye, y en las islas escucho que nunca hay crisis. Bueno, al principio has dicho que quizás sí, ¿no? ¿Cómo está el mercado inmobiliario actualmente por ahí?
Tío, pues este último año con el coronavirus, tío, la verdad no hay nada de turismo y es la primera vez que estamos notando verdadera crisis, te lo prometo, ¿eh? Hay gente, o sea, hay gente de verdad que llevaba años y años sin pasarlo mal y que, claro, aquí vivimos del turismo. Aquí imagínatelo, es que todo es turismo. Somos una isla de 100.000 habitantes que en verano nos ponemos en 400.000. O sea, nos multiplicamos por cuatro y el 75% son guiris, tío. Es una pasada. Entonces, ahora mismo se nota muchísimo. Pero bueno, es que no queda otra,
Bueno, tiene sentido, ¿no? Hasta ahora no había fallado el turismo, habían fallado otras cosas con las crisis y demás, pero el turismo seguía viniendo,
claro.
con lo cual ingresos teníais, pero ahora justamente el turismo es lo que se ha cortado con la
Sí,
pandemia.
pero que ya se nota, que ya hay guiris aquí que vienen que vienen con la cartera llena otra vez.
Y seguro que con muchas ganas de gastar dinero, así que genial.
De verdad, ¿eh? Si yo te contase, Germán.
Muy bien, luego cuando cerremos el micro me cuentas. Una cosa que siempre me preguntan los inversores es dónde conseguir oportunidades. No sé si tú nos puedes decir algunos trucos que tienes tú para conseguir esas oportunidades.
Vale, voy a contar una que la he contado alguna vez por Twitter, no sé, ni en alguna newsletter o lo que sea, pero ahora voy a contarla bien para todo el mundo que le interese, de verdad. Si estás escuchándome y de verdad de verdad te interesa, por favor, cógete todas las mañanas. Visita 6 bares. No hace falta que en todos te pidas una cerveza, un carajillo. O sea, en uno puedes pedir una agua. No me echáis cabrones. No pidáis 6 carajillos, que en el último ya no vais a saber ni hablar. Entonces, vais a los bares. Más o menos a la misma hora siempre hay la misma gente. Hay bares que en todos los sitios hay camareros de toda la vida. Hay dueños de toda la vida. Hay clientes de toda la vida. Esa es la gente que sabe cuándo se vende un piso, cuándo está empezando a vender un piso y no idealista. En idealista lo sabemos todos. Cuando tú vas a idealista es como ir a la discoteca. Está todo, está, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Está todo el producto, o sea, tú ves todo el producto, pero hay que investigar. Cuando tú vas a estos sitios, te tomas un café, le preguntas al camarero, oye, perdona, mira que soy nuevo, o cualquier historia, yo qué sé, cualquier historia que se te ocurra, le puedes decir, nada, estoy aquí en la zona, quiero ver, tengo dinero en efectivo, muy importante, dejar recalcado que tiene liquidez. ¿Hay algo por la zona que tú te enteres, tal, que te dicen que no? Lo más normal, si no te conocen, te dirán que no. Pero dices, bueno, quédate con mi cara, que me verás más días. Y vas pasando un día y otro. La misma ronda. No quiero decir que solo sea bares, ¿eh? Podéis ir a supermercados, tiendas de barrio, carnicerías de toda la vida, tiendas. O sea, establecimientos de los de toda la vida, de que tú veas que la gente propia del lugar vaya. Y te haces pesado un día y otro y consumes. Y consumes un eurito allí, dos allí y tal. Me juego lo que quieras con todo el mundo que está escuchando, que en menos de 3 meses vas a ser el primero en enterarte de una buena oportunidad. Eso es Germán.
Muy buena idea, muy buena. La verdad que sí, que las oportunidades... Bueno, yo siempre digo que ni idealista no hay. Esto del bar no es algo que había contemplado ni había practicado, pero tomaríamos nota de ello porque tiene mucho sentido también, ¿no? Que al final del bar es que se entera de todo, no solo de qué se vende, sino de muchas otras cosas.
Claro, exactamente. Es que tú, fíjate, que solo con una simple conversación, que escuche el camarero de que una pareja está mal y tienen un piso, vean que se van a separar, aunque esté feo, está feo porque te vas a aprovechar, pero tú ya lo sabes, tú ya estás atento. Es en esos momentos donde se pueden encontrar buenas oportunidades.
Bueno, aprovechar tampoco, porque si lo quieren vender, claro, sencillamente es posicionarte el primero, ¿no? Saber que claro, si se quiere vender, ser tú el primero y luego si te interesa bien, si no el precio no, claro, no encaja, pues adiós. Muy bien. Oye, ¿y cuáles son las claves según tu punto de vista de una buena inversión inmobiliaria?
Pues sinceramente que tengas más de una opción. Por ejemplo, tú lo puedes comprar para alquilar, pero también, por ejemplo, esto es en muy pocos casos, pero por ejemplo, que tú pudieses llegar a vivir en ello. En algún momento de necesidad, tú, algún familiar, alguna persona cercana, que se pudiesen vivir a ello. O sea, que se pudiesen ir a vivir allí. Después, que pudieses cambiarlo por alguna propiedad. Tengo un amigo que su casa, la que vive hoy en día, la ha conseguido así. Él se compró un pisito pequeño, lo alquiló, y después de 3 intercambios, siempre haciendo el cambio de un piso por otro con un poquito de dinero, tiene una casa ahora mismo en una zona de Ibiza de puta madre. O sea, tiene una casa el cabrón que te cagas. Entonces, ese es otro punto importante y que tú puedas intercambiar, que sea golosa para el resto. Y otro punto que me gusta mucho es que la puedas vender sin perder dinero. Hay propiedades grandísimas o propiedades que son muy difíciles de vender, que para vender tienes que bajar muchísimo el precio. A lo mejor te has pagado 200.000 y para quitártela en un mes, por problemas que tengas de deudas o lo que sea, de necesidades, tienes que bajar a 160. Entonces, esas viviendas que, manteniéndolas al precio que tú la compraste, se vendan rápido, también son muy buenas.
Muy bien, pues entendida la idea. Y luego, otra pregunta muy típica, que seguro que tienes una buena respuesta, es ¿cuál es el error más común a la hora de invertir en inmobiliario?
Pues yo creo que es subestimar la compra. Porque te explico, bajo mi punto de vista, yo creo que le damos poca importancia a que el sector inmobiliario compras una vez. No es como la bolsa, no es como otros sectores que puedes comprar y vender en un instante. Cuando tú compras una buena propiedad, es para ti, para toda la vida. Vas a tener buenas rentabilidades desde hoy hasta el día que te mueras, si la mantienes o si la vendes. Y una mala inversión desde hoy hasta el día en el que te mueras. Entonces, veo a gente que entra en el mundo con muchísimas ganas, hay veces que entran con muchísimo dinero y se casan con la primera que pasa por la puerta. Y eso no puede ser. Entonces, hay que darle el verdadero valor que tiene, que hay gente que a lo largo de su vida van a comprar 2 o 3 inmuebles para alquilar. para vivir de rentas. Entonces, son decisiones que hay que tomarlas con la importancia que se merecen.
Muy bien, sí, la verdad que no es como ir a comprar el pan o ir a comprar cualquier cosa que al día siguiente compras.
Claro, sí, sí. Exactamente.
Oye, y hay una cosa que creo que tienes algo que decir aquí, es ¿qué es lo que aprendiste con 16 años sobre captar y que hoy en día sigue funcionando?
A ver, primero de todo, el titular, no quiero engañar, fue un poco de clickbait. Pero vale, lo que sí es cierto es que en aquellos entonces, no sé si has leído la última edición que escribí el martes pasado, yo el verano de 16 años fui a captar con una chica, tenía 28, 29 años ahora mismo, no me acuerdo, y era una puta máquina. Entonces, sin decirme nada, me dejó el teléfono y me dijo, cada cartel que vea, llama. Yo empecé a llamar con lo que yo creía que estaba bien. Te llamo de tal, es porque he visto que tienes un inmueble en alquiler, bla, 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 colgado. Colgado. Y ella, a lo mejor, bueno, creo que lo puse. Yo llamé a 20 y ella a 17 tenía cita ese mismo día para ir a verlo. Porque bueno, los puntos más importantes que aprendí es que, punto número uno, seriedad. O sea, ser serio. Tú no puedes llegar y decir, es que creo que tengo unos clientes porque no sé qué, no sé cuánto. O sea, te toman por tonto. Si tú vas así en el sector inmobiliario, yo creo que te tratan por tonto. Y el otro punto súper importante es que no le hagas perder el tiempo a nadie. En ese momento, cuando yo empezaba con el mamoneo, porque estaba mamoneando, me decían, cállate. Y ella era directa, mira, si en 5 minutos crees que no tengo posibilidad de vender tu propiedad, me voy. Esas son las dos cosas más importantes que sigo aplicando. Ser serio, cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de dinero, no estamos hablando de ir a jugar al parque, y no hacerle perder el tiempo a nadie. El tiempo es más valioso que el dinero, más valioso que cualquier rentabilidad, que cualquier propiedad. Entonces, tómatelo en serio y a la persona que tengas enfrente no le hagas perder el tiempo y llegarás a buen puerto siempre.
Muy bien. Oye, pues buenísima lección. La verdad que sí, que seguro que te ha servido y tomamos nota nosotros también. Oye, y hablando de construcción, yo alguna vez lo he dejado caer, es algo que me queda muy grande ahora mismo, pero recuerdo que incluso con 20 años miraba hacia arriba y pensaba, ostras, esto de construir era una época en la que estaba muy de moda, ¿no? Y pensaba, qué difícil es, ¿no? Y me gusta, a mí las cosas difíciles, la verdad, que cuando me supone un reto, digo, ostras, esto a ver si lo puedo conseguir, pero tampoco soy tonto y sé que realmente es difícil, quiero decir, que no me va a coger hoy y me voy a poner a construir, pero sí que en algún momento me gustaría planteármelo. Y yo estoy muy atento cuando gente que sabe del sector hablan y últimamente escucho mucho de que hoy en día no salen los números de construir a los precios de venta que hay. De hecho, yo aquí en mi zona, pues en contados municipios me dicen que pueden salir los números. Tú que tienes más experiencia construyendo, ¿esto es así? ¿Es verídico?
Es totalmente cierto ahora mismo. Yo te digo la verdad, o sea, la materia prima, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Ahora mismo, aquí en la isla, hace un par de años, estaban construyendo en unos 1.200 euros el metro, ¿vale? 1.200, 1.300. Ahora mismo no hay ninguna empresa que te lo haga por menos de 1.500. Solo la construcción. Súmale el valor del suelo. Que más o menos aquí en la isla tenemos unas tablas que sale repercusión por vivienda de 90.000 euros. Entonces, nos hemos juntado más o menos ahora mismo en una vivienda estándar de 100 metros, en 150.000 de obra, 90.000 de suelo, más todas las licencias, todos los papeles, todos los proyectos, los arquitectos que lo hacen, la gente que tienes trabajando a ti para que te lo controlen. Se te va una vivienda que para ganarle 50.000 euros tienes que venderla en 350.000. O sea, es muy complicado ahora mismo llegar a construir. Por eso, una cosa que también he contado, nosotros desde hace 3 años nos traemos toda la mano de obra de la península. Entonces, aquí construyen a 1.500 el metro y nosotros estamos haciendo las obras a unos 1.100 más o menos. Entonces, el margen que tenemos ahora mismo hasta que se adapten ellas a nuestra forma de actuar, estos 2 últimos años o 3, somos los que hemos vendido más rápido de toda la isla. Creo que salió un día en el diario, que no sé si lo encontraré en la noticia, a ver si lo puedo pasar, que, bueno, sacamos una promoción el lunes y ese mismo lunes por la tarde, que yo me acuerdo que nos quedamos el aparejador que te he contado y yo solos en la oficina, porque todo el mundo tenía baja, tenía médicos, tenía que hacer... Nos quedamos los 2 solos y de 18 viviendas vendimos 10 aquella tarde. de los precios, o sea, estábamos como 100.000 euros por debajo del precio de la zona. Entonces fue una masacre, o sea, nos follaron por todos lados, todo el mundo entrando, preguntando, o sea, una barbaridad, hermano.
¿Y lo asumís como un error en cuanto a establecer precios o os interesaba hacerlo así y vender rápido y
a otra cosa? No. Sí. Decíamos, vale, te lo voy a vender 50, 100.000 euros por debajo del precio de mercado, haciendo que lo sepan, que lo vean con sus propios ojos. Pero a cambio tú vas a entregarme el 50% por adelantado en el transcurso de la obra. Yo consigo financiación,
ellos
consiguen una vivienda por debajo del precio.
Claro, había secreto aquí, ¿no? También nos permitía a vosotros vender anticipadamente. Sí. No, y os interesa vender rápido. Sí. La jugada era buena.
Sí.
Muy bien. Oye,
pero es que te lo prometo.
Dime.
Ah, vale. Bueno, no, lo único, si te interesa todo esto de los precios, puedes ver que en el municipio de Ibiza y de Santa Eulalia están, creo que el primero y el tercero más caro de toda España. Entonces, Barcelona, que creo que me estás hablando tú, también le sigue y es todo carísimo. O sea, es que normal. Y ojo lo que te voy a decir, que esto no lo he dicho aún. Yo creo que con la inflación que se está viendo ahora, que no le estamos dando importancia al hierro, al acero, a todos estos materiales que van a la construcción, nos vamos a cagar. Pero nos vamos a cagar bien, pero todos, Aquella persona que quiera comprar obra nueva porque se quiere vivir a algo un poquito mejor, preparar la cartera porque vienen curvas.
Sí, el tema de inflación, de hecho, yo es un tema, bueno, ahora recientemente he creado un canal de Telegram para ir compartiendo un poco pues unas reformas que estoy haciendo y así pues la gente va viendo cómo lo hago y tal. Y es un tema que estoy explicando mucho porque yo ya hace tiempo que decía, ostras, con el dinero que se está inyectando va a llegar. Y todo el mundo parecía que no, y pues que me parecía como blanco y en botella, ¿no? Me parecía muy obvio que en algún momento iba a llegar fuerte. Bueno, veremos. Todavía no ha llegado. Bueno, Estados Unidos parece que ya está apuntando, pero la tenemos aquí, sí, seguro que sí.
Pues te puedo hacer una preguntita ya de ahora.
Claro.
Sí, vale. ¿Cómo estás viendo? Bueno, primero, ¿tenías experiencia en reformar?
Tengo experiencia. Yo te explico muy rápidamente, pero años luz de lo que podéis tener vosotros. Sí. Yo en los últimos años he reformado o he hecho lavados de cara, que es lo que llamamos nosotros, a 10 pisos, que son los que tengo alquilados, y un par de pisos que he reformado un poquito mejor para vender. Y ahora justamente este año estoy reformando 5, que no he empezado todavía, están reservados, algunos comprados ya, y estoy haciendo esas 5 reformas, que será como mi gran máster.
¿Y tú crees que la gente, o sea, subestima muchísimo todo el tema de las reformas? Cuando dice, ¡guau, yo voy a comprar esta vivienda y voy a reformarla súper rápido, pim, pam, y está hecho!
Bueno, yo creo que quiero pensar que no. O sea, por lo menos con quien me suelo rodear yo, que es gente un poco prudente, creo que hacen bastante bien el ejercicio de analizar cómo hay que hacer la reforma y demás. Sí que es verdad que si no lo haces, la puedes liar bastante, porque normalmente siempre la reforma suele salir peor en cuanto a presupuesto y todo lo que has previsto de lo que realmente pues tú tenías presupuestado.
Siempre.
Sí, yo siempre calculo de hecho yo suelo calcular un 20% más de lo que presupuesto y no siempre acierto. Quiero decir que a veces pues siempre salen sorpresas. Oye, pues mira, relacionado con esto, era la siguiente pregunta que te quería hacer y basándome en la dificultad que por lo menos yo aprecio en una construcción desde cero, ¿no? Un poco lo que hacéis vosotros, y lo comparo y me lo planteo y digo, ¿merece la pena ese esfuerzo por el margen que obtenéis frente a la reforma que yo puedo hacer? Para que te hagas una idea, nosotros con las viviendas que reformamos y vendemos, el objetivo de rentabilidad está entre un 20 y un 30%. Objetivo, ¿eh? Luego, pues algunas quizás será más y otros, pues te equivocarás y será menos de un 20. Pero, ¿merece la pena construir o qué?
Primero te voy a contestar, bueno, te voy a hacer un apunte a lo que has dicho y las rentabilidades que manejamos son más o menos iguales, un 30. Más o menos, en la cuenta de la vieja, es un tercio para el solar, un tercio para construir, un tercio para ti. Entonces, aunque me pongas en un compromiso, porque esto es algo que pienso muchísimas veces, yo creo que sí merece la pena, pero antes que hacerlo tú solo, empieza unos años con alguien. Mira dónde te vas a meter, porque esto es muy complicado y estás jugándote muchísimo dinero. Es algo muy serio, con una inversión muy grande y un paso en falso te manda a la mierda literalmente. ¿Eh?
Sí. De hecho, yo la gran ventaja que le veo es sobre todo el tema del volumen, ¿no? Al final, el margen es, vamos a decir que es el mismo. Quizás algo más en la construcción, quizás sacáis algo más vosotros, pero vamos a equipararlo. Decimos que es lo mismo, pero vosotros jugáis con volúmenes mucho más grandes. Hay más esfuerzo, pero al final, ¿no? El valor absoluto, el beneficio es superior. Entiendo que por ahí podría haber un poco el beneficio, ¿no?
A ver, sí, 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 pero claro, es que yo ya te hablo de que ya llevamos unas cuantas. O sea, de todo lo que hemos visto, bueno, de todo lo que he visto yo, porque mi padre ha visto ya, no te puedes imaginar. Entonces, yo la verdad que me da susto. Yo es un sector que me gusta mucho, pero le tengo muchísimo respeto. Porque aquí sí que de verdad que un paso en falso te manda a la mierda. Es lo que tú dices, son volúmenes muy grandes. Hay que hacerlo todo con unos cálculos. Por ejemplo, nosotros tenemos como costumbre, más o menos, cada mes, repasar todos los contratos uno a uno de toda la obra. Tanto a las personas que le hemos vendido, como a la constructora, como si subcontratamos partidas, electricidad, fontanería, etc. Lo repasamos todo porque tenemos un miedo absoluto a que pase algo que nos ponga en peligro. Entonces somos súper precavidos y cada poco volvemos a analizar todo de una y otra vez.
Bueno, me imagino que si vais ya muchos años en el sector es por algo, ¿no? Seguro que estáis haciendo bien el trabajo y que al final el mismo mercado debe expulsar a aquellos de un modo u otro, ¿no? Que no lo hacen bien o que no son tan metódicos.
¿Quiere imaginar que pasa algo así y que no nos expulsa a nosotros?
No, pero no, sí, seguro que no. Además, lleváis una experiencia aquí ya de decenas de años, ¿no? Con tu abuelo también, o sea, que seguro que
lo hacéis. Sí, o sea, por un lado y por otro, bueno, la verdad que sí. Entonces, mi padre a lo mejor lleva haciendo edificios 20, 25 años. Entonces, había muchas veces que se ha pasado mal, porque como todos los negocios, pero por ahora, la verdad, que más o menos va la cosa. Va la cosa bien, no nos podemos quejar.
Muy bien. Oye, y cambiando un poco de tercio, a raíz de un tuit tuyo que hiciste recientemente, un poco polémico, quería preguntarte qué es lo que opinas tú del sector de la formación dentro del sector inmobiliario o en general, ¿no?
Vale. Es que me pones un compromiso. A ver, yo creo que hay poca formación. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo ahí, ¿no? Que hay poca formación. La verdad que es un sector que no se ha explorado del todo. Entonces, los ejemplos que yo he llegado a ver son ejemplos muy teóricos, que es normal, que incitan poco a la práctica, que es el punto que me asusta. Por ejemplo, el punto de que tú recomiendes a gente que vaya a bares a preguntar a cosas, que se ponga a hablar delante de gente, porque tú puedes ser una máquina. Tú, Germán, puedes tener un Excel de puta madre, puedes tener todos los costes calculados al milímetro, puedes ser un genio de las finanzas. Pero vas a ver un piso y te cagas encima. Tienes al típico señor de 60 años que te dice que 200.000 euros y tú le dices que 180.000, te dice que no y te callas. Entonces, veo formaciones que olvidan la parte práctica, que creo que es muy importante, que creo que es súper importante ahora mismo. Y claro, como en todo, o sea, a ver, yo puedo creer hasta cierto punto que es lo que cuenta todo el mundo, la gente que hace cursos. Yo me puedo creer, a ver, no voy a decir que no me creo que tienen esa experiencia, pero claro, digamos que no le ponen toda la atención que debería empezar desde cero. O sea, que la vida no es, llego al mundo, tengo 10 pisos, al año que viene 15, al otro que viene 20. Que hay gente que tienen trabajos normales, como casi todo el mundo, y que poco a poco tienen que ir trabajando y llegar a hacer las cosas muy bien para empezar a crecer su patrimonio.
Perfecto, entendido. Bueno, no, ¿queréis añadir algo más?
No, que no sé si es claro, si no, sí. Si te he contestado bien, pero tampoco quiero...
Se entiende. Has respondido bien este punto y lo entiendo perfectamente. Y de hecho, yo aquí lo que añado siempre es, para mí, la clave de una formación es que la persona tenga experiencia. Quiero entender que la persona que dice que tiene experiencia la tiene. Claro. Si no, sería un fraude, ¿no? Entiendo. Pero yo creo que es muy importante el tema de la experiencia, ¿no? Por lo menos para mí, ¿eh? Yo, para que yo adquiera una formación. Sí. Porque al final estoy comprando años, ¿no? Es una experiencia que yo puedo adquirir con el tiempo, pero de algún modo estoy acelerando ese proceso comprándole esa experiencia a esa persona.
Claro. es lo que pasa ahora mismo con los cursos de trading, de todos estos cursos que han salido de bolsa.
No, lo de los cursos de trading yo creo que es un caso aparte. Niños de 18 años haciendo... Además, es un tema que me toca de cerca. Alguna vez, pues los que me escuchan más a menudo saben que yo anteriormente estuve metido bastante en el mundo del trading. Me estuve muchos años dedicando a ello y, bueno, que soy bastante crítico con todo el tema de la formación. No vamos a explayarnos ahora, pero sí, es muy fuerte ver niños de 18 años vendiendo formaciones de trading.
Son hijos de puta.
Que no han podido coger experiencia, aunque hayan empezado con 14 años, no tiene ningún sentido. Oye, Jul, siempre en las entrevistas o habitualmente suelo preguntar a algunos seguidores si tienen algunas preguntas que hacerte, ¿no? Bueno, yo te lo expliqué. A ti te conocí a raíz de un grupo en el que estoy metido, de inversores, y les dije, oye, mira, que voy a entrevistar a esta persona, ¿no? Y ¿tenéis alguna pregunta? Entonces, me han hecho llegar 4 preguntas para ti. Así que, bueno, la primera parte de la entrevista ya estaría hecha. Si te parece, vamos a por estas 4 preguntas. La primera que nos dicen es, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Y entiendo que esta pregunta se refiere a si te has marcado algún objetivo dentro del negocio inmobiliario.
Pues si te soy sincero, ahora mismo, ¿vale? Hasta este punto, bueno, hasta el presente ahora mismo, casi todo lo que construimos, todo el beneficio es para reinvertir en hacer promociones. Entonces, quiero en unos años empezar a quedarme de cada obra que hagamos un par de viviendas, las más pequeñitas, para alquilarlas. Y la verdad que me gustaría conservar la casa donde estoy viviendo ahora mismo aquí en Ibiza, quedarme con un par de pisos que vamos a hacer aquí en Ibiza, más o menos por la zona de San Antonio, si nos está escuchando alguien, por la zona de Calagrasión, y por la zona de Málaga, que espero que ir en unos cuantos años. Estamos mirando ya por zona de Vélez Málaga, por la zona de Málaga para la derecha. Lo que es Nerja, Vélez Málaga y todo eso. Entonces, me gustaría quedarme con unas cuantas viviendas por allí y, si te soy sincero, cuanto antes dejar de trabajar. Yo no te quiero engañar de decirte, de venderte la moto, de que hasta el día del infinito, ni nada. Pues mala suerte, he tenido gente cercana que se ha ido antes de tiempo. Gente bueno, que lo han pasado mal. Y los que se han quedado aquí lo han pasado mucho peor aún. Entonces, yo lo siento mucho, sé que hay que trabajar, pero la vida es muy corta. Hoy estamos aquí y de verdad es el tópico que todo el mundo dice, pero de verdad nos estáis escuchando ahora mismo y mañana está muerto. Es que no hay otra. Entonces, yo quiero trabajar como un hijo de puta hasta que tenga para vivir bien mi familia y yo, los míos, y se acabó.
Muy bien, Jul, pues a ver si lo vemos pronto esto. Te seguiremos por redes. La siguiente pregunta que nos hacen llegar es si nos puedes explicar cómo se inició tu padre en el sector inmobiliario.
Vale. Para ponernos en situación, mi padre tiene un curso, tiene una maestría industrial, se llama, ¿vale? Es una maestría industrial que ya no existe, creo que es un grado superior ahora, lo habrán cambiado. Se llama maestro industrial. Es de fontanería, de electricidad y ascensorista. Entonces, llegamos aquí a la isla hace 25, 26 años y él se hizo su pequeña empresa de ascensorista. Ascensorista, coño, qué palabra. Entonces, empezó a trabajar, empezó a hacer ascensores y en uno de los que colocó, el dueño del edificio le dijo que tenía un solar al lado y le estaba comentando, bueno, la idea de hacer una permuta con alguien que quisiese. Entonces fue ahí cuando mi padre empezó. A este señor le ofreció hacerle toda la electricidad, toda la fontanería, todo el tema de los ascensores y la gestión de todo, las ventas y todo, a cambio de ser socios. Y fue como empezó. Más o menos así en el sector inmobiliario. Justo cuando, o sea, en el momento en el que vio eso, que iba a entrar ahí, se creó su propia inmobiliaria, que es la que tenemos hasta el día de hoy, y hacía también las ventas, para que no se fuese un duro fuera.
Oye, muy bien. Y veo que tu padre está causando furor, porque la siguiente pregunta también es sobre tu padre. Y
joder.
nos dice que tiene fama de ser una fuente de conocimiento dentro del sector inmobiliario. Entonces, le gustaría saber a este oyente si en algún momento os habéis visto en alguna situación complicada y cómo salisteis de ella.
Que yo recuerde ahora mismo, tres. Ha habido tres momentos. Dos, yo no estaba aquí. Yo estaba aún estudiando en Granada. Pero bueno, uno fue, no sé si la gente a lo mejor, pero ya lo comenté en alguna edición. Hice una permuta en el solar. El transformador iba fuera del edificio y cuando fueron a hacer el final de obra, la ley había cambiado y lo tuvieron que meter dentro. Antes de que pasase todo eso, tenían una conversación que no fue firmada, no fue grabada ni nada, con el arquitecto jefe del ayuntamiento del pueblo en cuestión, donde aseguró que iba a aceptarlo, que aunque hubiese habido un cambio de ley, no pasaba nada. Pues justo lo que pasó fue que cuando llegaron al final de obra, dijeron que no. Entonces, desde el final de obra, aquella obra fue con préstamo al promotor. Fue el último préstamo al promotor que le dieron, ¿vale? Pues entonces, acababa al mes y los intereses, para la gente que no esté un poco al tanto de los préstamos al promotor y tal, una vez que vence el plazo, si no vuelves a renegociar nada y el banco no quiere, los intereses son una barbaridad. Entonces, todo el papeleo, todo el follón, o sea, tú imagínate un edificio acabado con un transformador fuera, tener que hablar con alguien de los 8 bajos que le comprabas 60 metros de su vivienda para meter el transformador dentro. O sea, imagínate la negociación, la obra, toda la burocracia de GESA Endesa, que si alguien ha trabajado con ellos o si alguien trabaja con ellos, cabrones. 5 años. 5 años desde aquel momento. Entonces, te puedes imaginar los intereses bancarios hasta que, por otro lado, hemos ido trabajando, porque ya sí que me ha pillado a mí, estando yo aquí, en aquel momento fue un problema en el que estuvo a punto de mandarlo todo a la mierda. Y nada, bueno, un par de veces más, pero típico. Aquí no es hacer una obra como se hace en la península. Allí hacer una península, a lo mejor una obra cuesta una cuarta parte de lo que cuesta aquí. Los volúmenes para construir son muy altos. Entonces, en aquella época estábamos poco preparados para asumirlos, por así decirlo. Corrió el riesgo, estuvimos a punto de caer un par de veces, pero se solventó.
Muy bien, oye, pues bueno, no puede ser de otra manera, ¿eh? Después de 25 años de experiencia en el sector, seguro que ha vivido estas tres que te acuerdas tú y seguro que ha vivido muchas más historias. La última pregunta que nos hacen llegar es, nos pregunta para ti específicamente, y nos pregunta si, durante la pandemia, ¿cuál ha sido tu principal fuente de ingresos?
Ninguna. Mira qué fácil. Los 2 hoteles cerrados, las inmobiliarias cerradas y las obras, recoges el capital cuando se acabó. Mientras el transcurso de la obra recoges capital, pero es para invertir. Y justamente en la pandemia, es que justamente esto empezó en marzo, ¿no? Más o menos lo del estado de alarma y tal. Mitad de enero, mitad de febrero fue cuando recibimos el pago de todos los clientes de la estructura, que es un 10% más o menos, y lo gastamos todo en estructura y en seguir avanzando la obra. Entonces, estos meses que estuvimos en pandemia, pues nada, ir aguantando. Tampoco soy una persona que gaste mucho, ni yo ni mi mujer. Entonces, no, sin ingresos, pero bien.
Muy bien. Oye, llegamos al final ya de la entrevista, por si creo que lo sabes, al final hacemos 10 preguntas rápidas para conocer un poquito más al entrevistado, pero antes te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría comentar.
Pues si te soy sincero, ahora mismo aquí en caliente, ¿no? Seguro que cuando cortemos digo, hostia, tendríamos que haber hablado de esto, pero bueno,
no te preocupes, pues vamos a las últimas 10 preguntas y si en algún momento te acuerdas de algo o quieres añadir, lo añadimos sin problema. Mira, la primera pregunta, y es una de las que más me gusta, dice que ¿qué o quién te inspira a ti?
¿Quién no? ¿El qué? Me inspira el poder decidir en cada momento lo que yo quiero. El poder de hacer lo que tú quieras en cada momento, ojo, para los cabrones, siempre respetando al lado. Tu libertad acaba donde la otra empieza, ¿eh? Entonces, el poder de decidir cada instante lo que quieres hacer es increíble.
Buena respuesta. Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no y por qué nos lo recomiendas.
El por qué no te lo voy a decir. Quiero que lo lea. Seguramente casi todo el mundo que te escuche lo habrá leído, pero me encantó. Es Antifraude. Me encanta ese libro. O sea, entender bien la posición de lo que es antifrágil va justo relacionado con la pregunta anterior. Lo que tú quieras. O sea, haz lo que quieras. Y nada, o sea, nada puede afectarte. Es increíble.
Genial. Pues lo dejaremos también aquí como con los recursos anotado debajo de la entrevista.
Venga.
Y es un libro que yo tengo por aquí detrás. No me lo he leído. Me he leído algún otro libro de Taleb, pero este no, justamente eso. No. Porque desde realmente es una guerra que tengo perdida desde que soy padre. He tirado la toalla. Sigo comprando libros con la esperanza de que cuando tenga tiempo pueda leerlos. Así que es un libro que recientemente compré. Bueno, ya te contaré qué tal.
Pues justo voy a hacerte una pregunta ahora que lo has dicho que eres padre.
Dime.
¿Podemos saber qué horario tienes al levantarte? Porque hace un par de días estuve preguntando por lo de levantarse a las 5 o 6 de la mañana y casi todos los padres me decían, cuando tengas un hijo verás como el de las 6 de la mañana lo cumples a rajatabla.
Sí, vi tu pregunta, la vi. Y lo pensé. Realmente es un poco variante porque depende de la noche que hayamos pasado. Pero sí que es verdad que desde que soy padre, las horas más productivas para mí son por la mañana, porque incluso hay veces que me llego a levantar a las 5 o las 6. Y si hemos tenido una buena noche, significa que tengo 2 horas para mí para hacer cosas. También es verdad que hace unos días que eso no ocurre y me estoy levantando casi a toque de pito y no tengo prácticamente tiempo de nada. Seguimos con las preguntas. Mira, la siguiente nos pregunta es un principio al que seas fiel en tu vida.
Haz el bien y no mires a quién.
Muy bien. ¿Dónde te gustaría estar dentro de 5 años?
Pues en Andalucía. En Andalucía, sobre todo. Por la zona de Málaga, pero por la derecha. Por Marbella y todo eso. Por la derecha.
Muy bien. ¿Qué inversión le recomendarías a tu peor enemigo?
Un traspaso de un bar de mierda.
Y que le toque trabajar, ¿no?
Y que le toque trabajar.
Muy bien. ¿Cuál es la peor parte de invertir en inmuebles que para ti y cuál es la que más te gustaría delegar?
La parte que más me gusta a mí es la que más llevo, es la parte contable. Pero contabilidad interna, ¿eh? No presentar modelos ni nada. Relacionado con eso, la parte fiscal la odio. O sea, no hacemos nada de fiscalidad porque es imposible. Es una tortura.
Muy bien. Oye,
modelos. Dime, perdón.
Sí, no, entiendo perfectamente. Por suerte es algo fácilmente delegable, ¿no?
Sí. Por suerte, para las gestorías, si hay algún gestor, gracias por lo que hacéis. No estáis suficientemente valorados.
Oye, ¿y qué defecto te pondrías como inversor?
Algo que mi padre me repite mucho es el temperamento. Me caliento muy fácil a veces.
¿En la obra si algo no sale o si han hecho mal un trabajo quizá o cómo?
Es que, mira, aunque era un poco raro o de ego o lo que sea, pero cuando yo veo algo claro, cuando yo veo una decisión y yo la veo clara, es que es un... O sea, como no se haga como yo quiero, me pongo muy de mal hostia. Porque lo veo tan claro que digo, pero vamos a ver, ¿cómo no lo estáis viendo? O sea, no me toques los huevos, por favor. O sea, si esto es así, es que no hay otra opción. Y hay veces que se me van las manos, pero solamente internamente con mi padre. Con mi padre y con el arquitecto técnico, que es como de la familia, hay veces que se me va de las manos.
Muy bien. O sea, bueno, por suerte son ellos, que tienes confianza con ellos, los que te tienen que aguantar, ¿no? En esos momentos.
Sí.
Perfecto. Oye, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
Esto creo que es a todo el mundo. Creo que a casi nadie le preguntan qué mentalidad hay que tener para triunfar. Todo el mundo se fija en los métodos, en los resultados. Oye, como por ejemplo, la pregunta que me has hecho al principio, la de dime una forma de encontrar inmuebles, dime formas para tal. Pero muy poca gente te pregunta cómo fuiste preparado mentalmente para afrontar esa situación. Porque para mí lo que marca la diferencia es cómo tú vayas al momento. puede ser que el inmueble sea un 6, pero con tu actitud y con lo que tú sepas y tu momento, lo cambias a un 9.
Muy bien. Oye, y ya vamos llegando al final. Aquí sí que me gustaría cambiar un poco de registro y, bueno, te hago la pregunta que os hago a todos y que, bueno, es totalmente interesada. Los oyentes ya lo saben. Venga. Soy un gran fan gastronómico, así que te voy a preguntar un restaurante que me recomiendes que no me pueda perder.
Buah. En Santa Eulalia del Río, el Kanmandú. Comida hindú. Si algún día vienes aquí a la isla, yo te invito. Vas a flipar. O sea, no vas a comer un hindú mejor, o sea, en ningún sitio del mundo. Te lo prometo.
Muy bien, muy bien. Tomo nota. Dejaremos también apuntado el restaurante por si alguien va este verano a Ibiza, que pueda ir a probarlo. Y ya llegamos a la última pregunta y, bueno, yo creo que con todo lo que nos habrás contado, seguro que muchos de nuestros oyentes, los que te conocen ya de Twitter, pues ya saben dónde encontrarte, pero a todos los demás, explícales dónde te pueden contactar.
Pues como tú bien has dicho, por Twitter, es Hull Investor, todo junto, es H-O-O-L, y tengo una newsletter, o como se diga fino en inglés, que es La Fiebre del Ladrillo, todo junto, .substack.com. Ahí es donde suelo escribir.
Perfecto, Hull. Dejaremos todos estos recursos anotados por si alguien se quiere suscribir a la newsletter, que yo os lo recomiendo. De hecho, no lo hemos comentado durante la entrevista, pero es una newsletter que de hecho has ido derivando, ¿no?, de otra newsletter que tenías. Y bueno, ahora sí. Has empezado a hablar más de la parte inmobiliaria, que al final es donde más experiencia tienes.
Exactamente.
Pues nada, Hull, llegamos al final de la entrevista. Solo desear que hayas estado cómodo, que te hayas sentido cómodo durante la entrevista y agradecerte que hayas pasado por el podcast.
Nada, tío, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias a todo el mundo que Germán nos llame, venir, porque se pasa volando, se va de puta madre, es un tío de puta madre de verdad y ya está. Que gracias a todo el mundo que lo esté escuchando, gracias a ti, Germán, y bueno, imagino que volvemos a hablar pronto.
Perfecto. Hasta luego.
Chao.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.